eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Rubén Gallego fue creado por una madre inmigrante soltera que le inculcó lo que es trabajar duro para alcanzar el sueño americano. Desde cocinero hasta portero antes de unirse a la infantería de Marina. En el Congreso, Rubén luchó para traer al país trabajos bien pagados, reducir los costos de los medicamentos recetados y aumentar los salarios para que las familias trabajadoras de Arizona puedan prosperar. Únase a AFSCME y vote por Rubén Gallego para el Senado de los Estados Unidos. Pagado por AFSCME People, AFSCMEPeople.org. No autorizado por ningún candidato o comité de candidatos.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
Alzando la Voz.
Oh, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes Laura Rexach
y Carla López de Azúa.
Y hoy estamos bien pompeadas. Nos acompaña una científica puertorriqueña que se llama Mónica Feliu. ¿Cómo estás, Mónica?
Bien, ¿y ustedes? Gracias por la invitación.
Bien.
Bien pompeada estar también con ustedes.
Hoy estamos todas cafeinadas, creo.
Sí, yo me tomé dos.
Mónica tiene un bachillerato en biología de la UPR de Bayamón y un doctorado en neurobiología de Harvard. Así es que tienes ahí un CV un poquito impresionante nada más. muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras.
Un placer.
Mónica, tú eres científica y comunicadora. Cuéntanos un poco, y estudiaste en la UPR de Bayamón, entiendo que te criaste en el campo, ¿verdad? Por como decimos acá, en el campo. Cuéntanos un poco de cómo fue que empezó tu interés en las ciencias.
Pues mira, yo, como tú dices, yo me crié en el campo, en Vega Alta. Yo soy de Vega Alta, del barrio Maricao, para aquellos que son familiares con Vega Alta. Y pues, por virtud de haberme criado en el campo, yo crecí rodeada de la naturaleza. Yo me crié con animales. En mi casa siempre hubo vacas. Y pues yo tenía perritos, y si no, pues mis vecinos tenían gallinas y patos, y pues yo siempre estaba rodeada de animales, yo siempre estaba afuera corriendo por el monte, así es que ese fue mi campo de juego. Así es que yo desarrollé desde bien temprano un interés por el mundo natural y particularmente por los seres vivos, ¿no? Por la biología, a esas que se dedica la biología, el estudio de la vida. Y yo siempre fui bien curiosa, yo quería siempre saber cómo las cosas funcionaban. A mí me encantaba construir cosas y después destruirlas y volverlas a construir para atrás.
Sí, eso te iba a preguntar. Así que eso fue un interés. O sea, y perdóname que te interrumpa, o sea, ¿tú crees que tú eras como que curiosa de naturaleza? ¿Eso era parte de tu personalidad? ¿O crees que tus alrededores como que también te inculcaron ese sentido de curiosidad de cómo funciona el mundo?
Yo creo que ambas cosas. O sea, yo creo que todo, la curiosidad es una característica humana. O sea, si tú miras a los niños que hacen, agarran las cosas, las aprietan, las se las rompen. Meten a la boca.
Pero es que mi hija hoy rompió dos cosas, así que estoy como todavía mirándolas.
Así que yo creo que la curiosidad es una característica que todos los seres humanos compartimos, ¿no? Pero también, sí, yo creo que el ambiente, ¿no? El contexto, la cultura en la cual yo me crié, obviamente tuvo una influencia en fomentar esa curiosidad. O sea, mis papás siempre fomentaron esa curiosidad. O sea, a mí nunca me dijeron, ay, no vayas a jugar con la tierra porque te vas a ensuciar, o no te vayas al monte porque tú eres una nena. O sea, a mí nunca me dijeron eso. A mí siempre fomentaron este, quieres ir a correr y quieres ir a... yo recuerdo, cerca de mi casa hay una cueva y a mí me encantaba sentarme la entrada de la cueva así a mirar los murciélagos salir.
Yo quiero una cueva.
De una cueva, sí.
Mi hija viviría full en la cueva buscando murciélagos.
O sea, yo te digo, yo me crié en el campo. Así es que yo creo que, no, o sea, es una combinación de ambas cosas. Yo creo que todos los seres humanos somos curiosos, pero definitivamente el ambiente en el que yo me crié fomentó esa curiosidad. Y pues temprano, yo tenía como 11 años en particular, yo comencé a desarrollar un interés en particular en la neurociencia, ¿no? En el estudio del cerebro, por una experiencia muy personal. Mi papá, cuando yo tenía esa edad, fue diagnosticado con depresión, con una depresión severa, y aunque yo no entendía bien qué era lo que estaba sucediendo, yo sí observaba un cambio drástico en su personalidad y en su comportamiento, y yo sabía que eso tenía de alguna manera que ver con el cerebro. Así es que en ese punto, esa fascinación por cómo funciona el cerebro comenzó. Y entonces ya, según yo fui, ¿no?, creciendo, y cuando llegó el punto de ir a la universidad, pues yo dije, bueno, pues voy a estudiar biología, porque yo quería estudiar psiquiatría, porque era la única profesión en aquel momento que yo conocía que tenía que ver con el cerebro. Yo no quería estudiar medicina per se, porque a mí no me gustan los hospitales, pero tenía que estudiar medicina para poder ser psiquiatra, así es que yo dije, pues por ahí me voy.
Pero a mí, pero es que a mí nosotros hablamos por teléfono antes y a mí me interesó mucho eso que habíamos hablado, de que tú no sabías que había otro tipo de ciencia, que no, ¿verdad? Creo que quizás estoy paraphrasing súper mal, recordándome mal, pero que esa experiencia de buscar lo que querías estudiar, pues nadie te educó, o sea, nadie te dijo, mira,
las distintas ramas de la ciencia, o las distintas posibilidades de carrera dentro de la ciencia.
Sí, o sea, yo no sabía que yo podía ser científica. Yo sí sabía que, o sea, en general había algunas ramas distintas de la biología, ¿no? Pero en términos de carreras que yo podía perseguir, yo no conocía, o sea, yo pensaba que si yo iba a estudiar biología, pues la mejor opción que tenía era estudiar medicina. En particular estudiar psiquiatría, porque yo quería de alguna manera trabajar con el cerebro. Y entonces cuando voy a la universidad, conozco la primera científica puertorriqueña, o primer científico puertorriqueño, punto, que conocí en mi vida, porque hasta que yo llegué a la universidad yo no sabía que en Puerto Rico se hacía investigación científica en las universidades. Y casualmente fue una mujer, la doctora Agnes Martínez Laos, nunca me voy a olvidar de su nombre. Y ella se convirtió en una mentora. Ella fue mi profesora de biología en mi primer año y luego de eso se convirtió en una mentora, y ella me alentó a que solicitara a un programa de investigación de verano en la Universidad Central del Caribe, que es la Escuela de Medicina que está en Bayamón y que casualmente está a 5 minutos de la UPR en Bayamón. Ella me dijo, mira, solicita este programa para que hagas investigación científica en el verano, es una buena oportunidad. Y tanto estuvo hasta que me convenció. Y cuando yo empecé a hacer investigación, o sea, yo era un programa como de 2 o 3 meses, y ya después del primer mes yo dije, oh, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Porque, o sea, para mí, esa posibilidad de investigar y descubrir algo que nunca nadie ha visto antes, me voló la cabeza.
Sí, sí, es como que yo, no yo, pero wow, esto existe y no hay un libro sobre esto. Sí. ¿Y en qué?
Exacto.
Pura curiosidad aquí, ¿de qué fue la investigación que hiciste ese verano?
Pues la investigación que yo hice ese verano fue en un modelo animal, ¿no? En la ciencia nosotros utilizamos principalmente modelos animales para entender fenómenos biológicos, y yo estaba utilizando un modelo animal para entender la adicción a la cocaína.
Interesante.
Uh-huh.
Me acabo de ir en un viaje porque estaba pensando yo también en un verano que yo estuve en una universidad haciendo trabajos de investigación. Y en verdad sí, son súper cool. Uno aprende un montón. Y como tú dices, te abre la visión de lo que pueden ser distintas carreras que uno en la escuela elemental, en el superior, o sea, no sabes que son posibilidades reales.
Uh-huh.
Y después de ese verano, entonces, ¿cuál fue como que ese próximo paso en tomar esa decisión de ser científica?
Pues mira, después de ese verano ya yo estaba convencida que yo quería dedicarme a hacer investigación y pues, usualmente cuando uno quiere perseguir una carrera en investigación, pues yo continué haciendo investigación, pero para muchos estudiantes el próximo paso es hacer un estudio graduado, ya sea a nivel de maestría o doctorado, primordialmente en las ciencias biomédicas. Es común que los estudiantes no se les fomente que vayan a continuar estudios doctorales. Y pues yo decidí que por ahí yo quería continuar. Yo seguí haciendo investigación los últimos 2 años de mi bachillerato. Y cuando terminé, yo sabía ya que quería hacer un doctorado, pero quería tomarme un break realmente. Y quería también aprovechar ese tiempo para ganar más experiencia en otras áreas de la investigación en el área de la neurobiología. Así es que me mudé a Boston y trabajé 3 años como técnica en un laboratorio en MIT. Y allí, luego de MIT, me fui a Harvard a hacer el PhD, que terminé en el 2013.
Okay. ¿Y si terminaste en neurobiología? O sea, que siempre fue ese estudio de la ciencia del cerebro, de la neurociencia, lo que más te llamó la atención.
Sí, o sea, yo cuando estaba en Puerto Rico haciendo una investigación, como les comenté, estaba investigando un modelo de adicción a drogas y era más enfocado en el comportamiento. Y entonces ya una vez me mudé a Boston, tanto en MIT como en Harvard, mis estudios se enfocaron más a nivel molecular, ¿no? En el cerebro y en todas las células de nuestro cuerpo. Hay moléculas llamadas proteínas que son las que llevan a cabo las miles de funciones que llevan a cabo las células de nuestro cuerpo, y en particular yo estaba interesada en proteínas que se encargan de controlar el proceso primero del aprendizaje y la memoria, y luego de cómo las células de nuestro cerebro se comunican una con la otra.
Qué increíble. Yo, esto está como que above my pay grade, como yo diría. Pero qué interesante.
Yo creo que es todo relativo. O sea, yo, una de las cosas que yo, primero, claro, aprecio el comentario, pero una de las cosas que a mí me interesa demistificar un poco es esta idea, número uno, de que el científico no es un genio. O es como este lone genius, tú sabes, esta persona que está sola y aislada en un laboratorio y que tiene este aha moment o este momento en que dice eureka, hice mi gran descubrimiento.
Ajá,
así
sí,
no
sí.
Funciona la ciencia. La ciencia es un proceso bien colaborativo.
Sí,
y es un proceso que tú vas construyendo sobre lo que van haciendo otras personas. O sea, ayer, por ejemplo, se anunció el Premio Nobel de Medicina y todos los años, cuando se anuncia el premio Nobel, ayer 2 de octubre, para referencia, o 1 de octubre, perdón, ¿sabes? Se anunció el premio Nobel de Medicina y la gente siempre viene a esta conversación de si se le debe dar el premio Nobel a una sola persona, porque realmente estas 2 personas que se ganaron el premio no hicieron el trabajo solo.
Sí, es
Así
un equipo.
Es importante que, que la gente entienda que la ciencia es un trabajo colaborativo. Uh-huh. Y dos, o sea, para mí todo es relativo. O sea, yo sí tengo, no, tengo todo este entrenamiento en ciencia, pero si tú me dijeras, ponte a hacer contabilidad, o sea, para mí eso es increíble, porque a mí la contabilidad no la entiendo.
A mí me está bien curioso porque...
Yo creo que es todo relativo.
Yo siento que hay personas en nuestras vidas que, pues, te empujan a pues, te ayudan a esa ambición que uno tiene. ¿Hay alguien que a ti te ayudó en tu... no solo siempre tu curiosidad y tu propia ambición, pero hay alguien que también te dijo como que, Mónica, sigue, haz tu PhD, sigue estudiando, sigue investigando, o esto es como que totalmente innato y este es tu fuego por dentro de querer seguir estudiando y aprendiendo e investigando?
No, definitivamente ha habido personas que han jugado un rol y todavía juegan un rol súper importante. O sea, sí, yo tengo mucha motivación y yo soy bien competitiva y soy ambiciosa, eso no lo puedo negar, pero yo, número uno, soy humano y número dos, soy mujer y todas las cosas que eso implica. Uh-huh. para cómo se nos trata en distintos espacios, particularmente espacios profesionales. Así es que definitivamente en distintas etapas de mi vida han habido personas, y como de todavía hay personas que son mentores y que me empujan y que me dan perspectiva para yo tomar mis decisiones profesionales y seguir adelante. La mentoría ha sido algo vital para el éxito y para las cosas que yo he logrado.
¿Y esas mentoras que has tenido han sido principalmente mujeres o también han sido hombres?
Pues mira, yo te diría que al principio de mi carrera, particularmente cuando yo era estudiante en la universidad y luego cuando me fui a hacer estudios graduados, fueron hombres primordialmente. Ya luego de yo graduarme, entonces han sido primordialmente mujeres. Yo diría que en este punto profesional en mi vida, la mayor parte de mis mentoras son mujeres.
No, y te pregunto por pura curiosidad, porque en mi caso he tenido, todas han sido mujeres, y no sé si es que en el campo que yo estoy como que son más mujeres que hombres, o si es que simplemente son las personas que me he encontrado en el camino que hemos tenido como que esa afinidad, pero creo que eso es una relación tan poderosa y tan o sea, que te empodera, porque un mentor no es solamente alguien de quien tú aprendes, sino es alguien que te ayuda a darte cuenta de tus propias capacidades, más allá de lo que tú ves en ti mismo.
Uh-huh.
Así es que yo soy bien pro de la mentoría y de... O sea, yo vivo agradecida de las mujeres que han sido mentoras para mí, y creo que es algo súper, súper valioso para todo el mundo.
Definitivamente. Sí, yo también, o sea, y especialmente ya que no, que soy una profesional y me muevo en distintos círculos profesionales, yo tengo, o sea, varios grupos de mujeres que nos comunicamos por Facebook Chat o por WhatsApp, y nosotros, hay uno de los grupos en WhatsApp que nosotros nos autodenominamos las Shine Besties, porque hay esta teoría de,
sí,
¿no?
El shine theory.
Que tú brillas por la gente por la que te rodeas, ¿no?
Yo no sabía.
Y sí, somos todas mujeres profesionales en distintos ámbitos, no solamente científicas, y ahí compartimos desde nuestras penas y nuestros corajes y las cosas que nos pasan, que tú dices como que, o sea, ¿qué es esto? Hasta, obviamente, nuestros éxitos y palabras de aliento. Y esos grupos, esas mujeres juegan roles bien, bien importantes en mi vida.
Y entonces, lo que tú estás haciendo ahora, también, tú trabajas como un tipo de mentora, bueno, en el proyecto, ¿sí? No sé. No sé si lo consideras así, que o sea, hablando con estudiantes y... O sea, eso yo creo que también sirve como un rol como mentora, ¿no? No sé.
Sí, definitivo. O sea, para mí la mentoría ha sido obviamente importante para mi crecimiento profesional, tanto recibir mentoría, pero también proveer mentoría. Para mí esa es una de las grandes satisfacciones profesionales para mí, el poder ayudar de la manera que me sea posible a esos próximos líderes científicos que se están o que están ahora en formación. Y yo, parte de mi trabajo es crear programas y capacitar a estudiantes en distintas facetas de liderazgo para que puedan ser científicos y científicas exitosas en lo que sea que quieren hacer.
Exacto. Entonces,
así que,
como
sí, la mentoría es algo que es vital en mi carrera de muchas maneras.
Y entonces, como dice Carla, pues tú ahora te dedicas a lo que es las comunicaciones y el outreach para Ciencia Puerto Rico. Y también trabajas con iBiology, que te quería preguntar porque leí que producen capacitaciones y videos donde se exploran las intersecciones de lo que es la cultura, la identidad y la investigación de científicos de minoridades o que son poco representados. Y eso me parece súper sí. fascinante. Me encantaría que nos cuentes un poco de esa faceta de lo que tú haces.
Pues mira, iBiology es una organización sin fines de lucro que está basada en San Francisco, California, donde yo resido ahora mismo. Y sí, este proyecto que mencionas es un proyecto que yo estoy liderando. Y es una serie de videos que se llama Background to Breakthrough. Y básicamente lo que hace es que explora aquí en particularmente dentro del contexto de los Estados Unidos, hay varios grupos que históricamente han sido, no están bien representados y francamente han sido oprimidos y discriminados por la ciencia. O sea, son oprimidos y discriminados en otros aspectos, pero enfocándonos en la ciencia. Y entonces nosotros tuvimos como organización una oportunidad de crear, ¿no?, una serie de videos en general relacionados a la diversidad en la ciencia y con algunos de mis colegas, no, yo decidí que queríamos enfocar esta serie en explorar y en cambiar la narrativa. Muchas veces cuando se habla de estas personas que son de grupos de minorías científicos, la conversación gira alrededor de, ay, esta persona tuvo tantos retos y tantas barreras y mira, la superó, qué bonito, se convirtió en científico o en científica.
Sí, sí.
Y nosotros lo que queríamos hacer era cambiar esa narrativa, de que estas experiencias, las experiencias de vida, la cultura, el contexto en el que estas personas se desarrollaron, realmente enriquece su capacidad de hacer investigación y su capacidad de innovar.
¿Y qué tipo de investigación también? Y no, entonces, por sus Exacto. experiencias personales, ¿qué tipo de investigación, qué tipo de por la cultura? Lo mismo que estás diciendo, que Exacto. no todas las vivencias Exacto. son iguales. Que quizás por tu Exacto. propia vivencia tú quisiste aprender más sobre los comportamientos y empezaste pues comportamiento y después molecular, así que sí.
Siempre nuestras
experiencias enriquecen tus perspectivas también, y obviamente sabemos que tener distintas ideas facilita el resolver problemas y al final del día de eso se trata la ciencia. Así es que nosotros creamos esta serie con ese propósito, no solamente con el propósito de resaltar, ¿no?, obviamente, el trabajo y las vidas de las personas que hemos entrevistado, pero también con el propósito de cambiar esa narrativa de que si tú eres de minoría, como que, ay, qué bueno que tuviste suerte y llegaste, sino es que el tu trasfondo y tus experiencias de vida realmente te proveen unas perspectivas bien únicas y que eso eventualmente enriquece las ciencias.
Me encanta. ¿Y qué es como que lo que más te emociona ahora mismo del trabajo que estás haciendo con Ciencia Puerto Rico?
Pues mira, ahora mismo nosotros acabamos de lanzar este año un proyecto que se llama Ciencia al Servicio de Puerto Rico. Y es un proyecto a través del cual nosotros buscamos transformar cómo se enseña la ciencia en Puerto Rico, particularmente a nivel de escuelas intermedias. Y es un proyecto que me emociona por muchas razones. Número uno, porque el nombre del proyecto realmente refleja lo que para mí es mi misión de vida. Es a través de mis capacidades y a través de mi entrenamiento y de mis conocimientos, es servirle a mi patria, servirle a Puerto Rico. Pero también me emociona mucho porque es un proyecto innovador que junta a científicos y a maestros para que colaboren en la creación de lecciones que los maestros pueden implementar en el salón de clase para que los estudiantes aprendan ciencia de la manera en la que se hace la ciencia. Usualmente, probablemente la mayoría de nosotras y probablemente la mayoría de las personas que nos están escuchando estuvieron en un salón de clase en el que alguien les dijo, apréndete, memorízate esto, así es que pasó, estos son los datos y para adelante. Cogiste el examen y seguiste. Y así no es que se hace la ciencia, o sea, la ciencia se hace experimentando y haciendo proyectos y la ciencia... Sí generas respuestas, pero cuando generas una respuesta siempre estás generando, siempre hay más preguntas.
Sí, o sea, tú te puedes memorizar el libro entero y no aprender nada.
Exacto. Así es que nosotros queremos que nuestros estudiantes en Puerto Rico puedan aprender ciencia de la manera en que se hace, porque si hasta el proceso de la ciencia es más, se trata del proceso de la ciencia más de los datos, de los hechos que estás aprendiendo, lo que te puedes memorizar, porque ese proceso de la ciencia te lleva al desarrollo del pensamiento crítico y de destrezas de resolución de problemas que son destrezas de vida. No son destrezas solamente que te pueden servir en un ámbito profesional, pero son destrezas de vida. Así es que nosotros queremos que la ciencia, que nuestros estudiantes aprendan ciencia haciendo proyectos y haciendo proyectos que son relevantes a sus vidas, que son relevantes a la cultura de Puerto Rico. Y que los estudiantes puedan utilizar lo que están aprendiendo en el salón de clases para hacer una diferencia en sus comunidades. O sea, ¿cuántos de nosotros probablemente nos tuvimos que memorizar algo cuando estábamos, no sé, en séptimo grado? Y tú pensás como que, okay, pero ¿y esto para qué me sirve?
Sí, exacto. Sí. Y nos estamos quedando sin tiempo, Mónica, así es que te voy a pedir que para las personas que te quieran conseguirte, ¿a través de dónde te pueden conseguir?
Pues mira, la mejor manera de conseguirme, dos maneras, a través del portal de Ciencia Puerto Rico, es cienciapr.org, ahí me pueden buscar y pueden comunicarse conmigo, o a través de Twitter, y mi handle es moefeliu, M-O-E-F-E-L-I-U.
Súper, pues gracias por estar hoy con nosotros, Mónica, hasta la próxima. Esto era Alzando
la Voz. Gracias.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la Voz.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Pa-ra-pa-pa-pa. En McDonald's participantes.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.